Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce Rocío Villalobos.
Buenas tardes, queridos auditores. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario que se transmite cada martes por esta radio, nuestra radio, la Radio Universidad de Chile, por el 102.5 FM. Nuestro programa también se retransmite los domingos a las 10 de la mañana por la radio comunitaria Juan Gómez Millas, que pueden escuchar en radiojgm.uchile.cl. Preguntas y comentarios, también les pedimos que los hagan llegar a través de nuestras redes sociales, Twitter, @educaire, o el Facebook del Senado de la Universidad de Chile. Aquí comienza un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Bueno, en diciembre se conoció la noticia del reajuste de aranceles en la Universidad de Chile, que va desde el 3,5% correspondiente al índice de reajuste del sector público para los alumnos antiguos, hasta el 9,9% en algunas carreras para los alumnos nuevos y pertenecientes al décimo decil. Esto generó una reacción de los estudiantes, quienes hicieron una toma de la Torre 15, que es la torre administrativa de la universidad, donde se aloja la mayor parte de los servicios centrales, un hecho que estuvo marcado por denuncias de violencia desmedida hacia los funcionarios y que fue condenado por la comunidad universitaria. Desde Rectoría se explicó esta alza de aranceles, aclarando que por ningún motivo se quiere traspasar a las familias de los estudiantes el déficit de lo que no está entregando el Estado a su principal universidad estatal. Bueno, vamos a conversar sobre este tema, vamos a profundizar algunos temas y entender lo que está ocurriendo en materia de financiamiento y aranceles. Y para eso tenemos en el estudio a nuestro senador universitario Gabriel González. Él es estudiante de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad y le damos la bienvenida.
Muchas gracias por este espacio, ¿eh? Muy agradecido. Buenas tardes a todos y a todas.
Y a todas. Bueno, como anunciábamos, el alza de aranceles corresponde al índice de reajuste del sector público, que este año es del 3,5%, que ya es algo habitual. Y sobre esto, algunas carreras también aplicaron un aumento que en algunas facultades llega al 9,9%. Este reajuste se aplicaría solo para los alumnos nuevos, es decir, que ingresen en el 2019 y que pertenezcan al décimo decil, o sea, al segmento más rico de la población. Esta alza se debería a una actualización de los aranceles en el contexto de la gratuidad. Entonces, para iniciar el tema, le queríamos pedir si nos pudiera explicar cómo funciona esta ley de gratuidad y en qué consiste esta política de financiamiento.
Sí, bueno, lo primero es aclarar tal vez dos cosas que a mí me parecen relevantes. La primera es cuando se habla del décimo decil, el decil más inestable de todos los deciles. ¿Por qué? Porque parte desde los ingresos de 620,000 pesos hasta infinito, digamos. O sea, en el décimo decil hay familias, digamos, que tienen sus necesidades también, pero también está, qué sé yo, los Luxic. Entonces, a partir de esa inestabilidad, yo más bien tendría ciertas precauciones en decir que son siempre los sectores más acomodados de la sociedad. Sin duda que esa estratificación o segregación mediante deciles lo que provoca es pensar eso, pero tiene su particularidad. Ahora, respecto a la pregunta, ¿cómo se dio o cómo se ha dado el tema de la ley de gratuidad? Por lo menos la Universidad de Chile lo que provoca es que, y esto no son datos que nosotros hayamos sacado solo, son datos que también maneja la rectoría, provoca que los estudiantes, cuando exceden la duración formal de las carreras, por ley el Estado obliga a las instituciones a que esos estudiantes solo paguen el 50% cuando se excede las carreras. Por ejemplo, una carrera de 4 años se excede a un quinto, un sexto o qué sé yo, ejemplos por el estilo. Esos estudiantes ya no pagan el arancel real o el arancel del 100%, sino solo del 50% que se le aplica. ¿Qué quiere decir eso? Que en el caso de la Universidad de Chile, el próximo año hay una estimación de que 1.310 estudiantes una cifra no menor, digamos, van a exceder la duración formal de sus carreras. Eso implica que hay 1.310 aranceles que solo van a ser pagados por la mitad, ya sea o por crédito o por, qué sé yo, plata directa a los estudiantes y su familia, en fin, hay diferentes mecanismos de financiamiento. Eso quiere decir que la Universidad de Chile va a tener algo así como un déficit, un hoyo financiero, respecto a sus ingresos anteriores, que son de 2.205 millones de pesos. Es mucha, mucha plata. Y eso, yo quiero decir que eso pasa en la Chile, en la USACH, entiendo que va cerca de los 4.000 millones de pesos, la Universidad de Tarapacá, que es una universidad más bien pequeña, digamos, no es tan grande respecto al resto de los planteles. Hay un déficit de 1.700 millones de pesos. El problema es más o menos sustantivo y nosotros nos movilizamos también frente a eso como estudiantes. Yo creo que eso también es relevante.
Bueno, es un problema que va a tener que ser revisado, entonces, una política que se va a pedir, yo creo que se revise por todos estos temas, ¿no? Bueno, y el rector Vivaldi también planteó y salió a explicar que el alza de aranceles ocurren en las facultades que históricamente no habían subido sus aranceles y que estaban en desventaja respecto al resto de la universidad y también de otras universidades como de las mismas características de excelencia, las mismas carreras, etcétera, como es la Facultad de Artes o la misma de Filosofía y Humanidades, la suya, que estaban siendo perjudicadas a recibir menos recursos del Estado a través de estas becas de gratuidad. Y además, para el 2020 se dice que se va a empezar a aplicar una fijación de precios formal, que habrá un comité que entregará presupuesto a las universidades del Estado. Y ya esa instancia es que las universidades del Estado tienen que llegar con mayores aranceles para poder acceder también a mayores recursos, aportes según lo que, como se designe el arancel regulado, ¿cierto? ¿Qué nos puede comentar sobre eso? Si es que...
Sí, yo creo que ese lo que hace también la ley de universidades del Estado y en conjunto con la gratuidad es que permanentemente obliga a las instituciones tanto privadas como públicas a competir. O sea, lo que creó, digamos, voy a hablar del último gobierno particularmente, el último gobierno de Michelle Bachelet con su reforma, es, por un lado, con el tema de la gratuidad, crear una ilusión, yo diría, en mi opinión, una ilusión que es material, digamos. O sea, en cierto sentido, los estudiantes ingresan hoy día lo más ¿no? Uh-huh. Vulnerables, o los sectores más empobrecidos de la sociedad, ingresan a la educación superior con gratuidad, ¿cierto? A la educación universitaria, por lo menos. Pero eso no habla de que esos consumidores de servicios educacionales, como todavía se entiende en el sistema neoliberal, lo que hacen al mismo tiempo es, cuando exceden la duración formal de sus carreras, las instituciones públicas se van desfortaleciendo, y no solo las públicas, también las privadas. Por ejemplo, el rector de la UDP ha hecho cierta amenaza con que se van a retirar de la gratuidad porque es un sistema que no les beneficia, lo mismo la Universidad Alberto Hurtado, en fin. Yo diría que ante este sistema en que están obligadas las instituciones a competir, la respuesta de decir, bueno, lo que tenemos que hacer es competir dentro de esa cancha y subir los aranceles nuestros para que suba también el índice de los aranceles regulados y podamos tener más dinero en nuestras instituciones, eso no, es no hacerse cargo, a mi juicio, del gran conflicto que va a atravesar todo este problema. O sea, acá no se trata solamente de que suba el arancel y que tengamos un poco más de plata. Por ejemplo, solo para decir algo, yo recuerdo que en la última sesión del Consejo Universitario, donde se decidió esta medida, por cierto, de manera bien unilateral de parte de las autoridades académicas, sin consulta, digamos, esto lo digo a modo de paréntesis, sin consulta de su espacio a nivel transversal, qué opinaba la comunidad universitaria, no, esto fue vertical, digamos. Uno de los decanos de nuestra facultad decía, bueno, lo que hace esto más bien efectivamente es competir de mejor manera en el futuro con los aranceles regulados que propone la gratuidad, pero por otra parte esto no hace crecer nuestra facultad. O sea, la diferencia que va a existir con este arancel versus el anterior no va a ser más de el 0,2%. Digamos que esa es la realidad en la cual se está moviendo hoy día esta modificación de aranceles, esta alza de aranceles, pero que para nosotros, quienes estuvimos movilizados por esto, es solo, digamos, la punta del iceberg de un problema grande en Chile, que no fue resuelto con el gobierno anterior, que no fue tampoco no fue clausurado después de la movilización del 2011, y que sigue profundamente abierto, como el financiamiento de las educaciones públicas. Todavía no sabemos, el Estado todavía no tiene una estrategia de cómo financiar a sus instituciones. Y eso es profundamente lamentable y grave, por cierto.
O sea, esta gratuidad, han dicho varias veces los estudiantes, que no es la gratuidad, la discusión que se había dado desde el 2011. Este es un nuevo sistema de becas que...
Así es.
Que es un mal sistema, ¿no?
Sí, como, claro.
O sea, no lo digo yo, lo dicen.
Sí, o sea, lo hemos dicho permanentemente. Lo que termina siendo la gratuidad no es efectivamente entender... Como se ha señalado de manera bien categórica en los últimos años, por parte de los movimientos sociales por la educación, no es entender la educación como un derecho. Es todavía la lógica del voucher, es todavía es la lógica del mercado. O sea, quienes salen más beneficiados con la gratuidad no son las instituciones públicas hoy día, es por ejemplo la Universidad Autónoma. En fin, yo creo que eso es bien relevante a la hora de hacer el catastro o hacer el panorama general. Y no solo ha pasado con esta política pública, que en el fondo lo que hace es instalar un relato genuino, y en la medida que instala ese relato genuino por detrás o por el medio, digamos, va serpenteando con otras realidades que más bien benefician a los privados. Y eso creo que no ha sido algo privativo de la derecha en Chile. Para, a nuestro juicio, la Concertación, la Nueva Mayoría, tiene harta responsabilidad también en eso. Fundamentalmente porque cuando se hacen políticas públicas, con quienes no se hacen son con las comunidades o con los afectados eventuales. Más bien se hacen con las SOFOFA, con las grandes empresas, los grandes empresarios. Y eso yo creo que es reflejo de lo que se viene actualmente en Chile, con otro sistema de financiamiento que creo que lo vamos a hablar después.
Oye, bueno, pero siguiendo en esta lógica, ¿no?, que hay que salvar ahora de la gratuidad, ¿por qué el alza afectaría solo al décimo decil? ¿Qué pasa con los otros deciles? Bueno, hay que decir también que se anunció una beca que asumiría la diferencia que se produzca al décimo decil para los alumnos afectados que lo requieran. Pero ¿qué ocurre con los deciles? Hay una separación ahí entre el 1 al 6, el 7 al 9. No sé si nos puedes explicar un poco.
Sí. A ver, bueno, del 1 al 6, del primero al sexto decil, para que entendamos un poco, los deciles son los tramos según los ingresos que tienen cada uno de los estudiantes. Uh-huh. Ingresos familiares que se van dividiendo según criterios per cápita. Eso quiere decir, por ejemplo, no sé, una familia que recibe, una familia de, qué sé yo, de tres personas que recibe $1,000,000, el per cápita de ese estudiante va a ser 333,333. Y a partir de eso se van creando esos criterios de realidad. Muchas veces ficticio, porque no queda en consideración otras cuestiones que son muy significativas también. Por ejemplo, problemas de salud, qué sé yo, de un, en este caso de la familia de tres, de un cuarto miembro de la familia. Bueno, eso queda un poquito offside, digamos, del panorama. Pero del primero al sexto decil, es decir, el 60% de los estudiantes, perdón, el 60% más vulnerable, como lo entiende, digamos, estas medidas concertacionistas, ¿cierto?, de entender la realidad de la pobreza, estudia con gratuidad. Estudia con gratuidad, por lo tanto ahí no debería haber una ¿cómo se llama?, una beca de parte de la universidad, sino que el Estado es quien cubre, digamos, eso. Uh-huh. Del séptimo al noveno decil, solamente se va a considerar lo que se denomina el reajuste del sector público, que es el 3,5%, como tú indicabas. Y al décimo decil efectivamente se le aplican esos dos ajustes o alzas, que el 3,5% del IRCP, del índice de reajuste del sector público, y por otro lado también lo que se le denomina bien eufemísticamente ajustes de sustentabilidad, que es lo que cada facultad, digamos, indicó para que subieran en su propio establecimiento. En ese sentido, al décimo decil exclusivamente se le aplican esos dos reajustes. Al séptimo y el octavo solamente el del reajuste del sector público, que es algo que se ha ido manteniendo, digamos, uh-huh, durante los años. Y ese decil, en la medida que entregue sus papeles, su antecedente, ¿cierto?, a la universidad va a cubrir esa brecha que existe entre lo que pagan, digamos, sus pares, los demás pares, versus lo que se le...
Lo que se aumenta.
Entonces, ahí uno también, esa es la explicación, digamos. Ahora, uh-huh, la interpretación, ahí uno se hace ciertas preguntas también. Porque uh-huh, al final, ¿de qué sirve, no? ¿De qué sirve subir eso en términos, digamos, más concretos? ¿De qué sirve si yo también estoy gastando plata, estoy invirtiendo plata como institución en cubrir a esa persona que al final no le quiero subir? O sea, hay una cuestión... de alguna manera de no quedar mal con nadie, ¿no? O sea, como media timorata a mi juicio. Y en ese sentido, no es que yo esté en contra de la beca, lo que me parece terrible es que no estamos dándonos cuenta de que las medidas que está tomando la universidad no aplacan el problema. Y ante eso lo que hemos denunciado es que hoy día la Universidad de Chile no ha tenido una estrategia clara sobre cómo enfrentar esta situación. Y no solo la Chile, sino que la Universidad del Estado en general. Porque cada una quiere defender su nicho, su parcela, y eso a nuestro juicio no camina en la dirección correcta.
¿Qué discusiones se han dado sobre este tema en el Senado universitario? Se lo pregunto como senadora.
Ahora en el Senado, sí. Entiendo que este jueves vamos a sacar una declaración sobre el tema del financiamiento, que fue discutida por dos comisiones, por la Comisión de Desarrollo Institucional y la Comisión de Presupuesto, en donde ahí efectivamente se hace una lectura, hasta donde yo entiendo, que tiene que ver con los aportes basales del Estado hacia su institución, y que al final del día lo que va a provocar la gratuidad va a ser una crisis de la educación, que como te decía, o sea, esta ya es mi lectura, el uh-huh, Senado, digamos, está elaborando eso para este día jueves. Mi lectura es que la gratuidad en nuestro país, lo que va a generar, es un hoyo financiero en las instituciones que lo que va a provocar va a ser darle cancha a ciertos sectores conservadores del país, digamos, que están en el Parlamento, qué sé yo, también están en el Senado, también están en la universidad, de salir a rajar, digamos, lo digo así como se me ocurre nomás, ¿no? A rajar a la política de gratuidad que en todos sus bemoles, con todas sus deficiencias, de alguna manera provocó ciertos, comillas, yo lo pongo muy entre comillas, ¿no?, ciertos avances a una clase en particular de la sociedad de acceder sin mayores costos, ¿cierto?, hacia las instituciones de educación superior. El problema de eso es que yo creo que tenemos que hacer todo lo contrario a lo que van a hacer esos sectores conservadores. O sea, lo que va a provocar este hoyo financiero no es decir, bueno, la gratuidad hay que quitarla, volvamos al pasado, no. Hay que seguir avanzando, y en ese seguir avanzando yo creo que la gratuidad hoy día debe ser profundizada, ya no como una beca, ya no la lógica del voucher, sino que lo que tienen que pelear las instituciones de educación superior es precisamente, a mi juicio, que esto se entienda ya como un derecho, ¿no? Que vayamos avanzando cada vez más en esta gratuidad, que por ejemplo pueda cubrir la duración formal de las carreras y la no formal también, que esto sea entendido como una inversión estatal hacia los estudiantes, hacia la formación del país, en fin. Por dar solo un ejemplo, ¿no? Yo creo que hay muchas más medidas que hay que tomar. Y el Senado está en eso, digamos.
Uh-huh. Y ahora, como también usted es dirigente estudiantil, ¿no? Secretario,
sí,
general.
Estamos en el Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía todavía. Sí.
¿Y cómo, qué discusiones también se están dando ahí entre los estudiantes y cómo se proyecta?
Sí, mira, muy en breve nosotros, uh-huh, tuvimos una movilización cuando ocurrió todo esto, una movilización no tan larga, digamos, o sea, nos tomamos la facultad, tuvimos reuniones con el decano y su equipo, digamos, asamblea multitudinaria en nuestro espacio con funcionarios y funcionarias. En fin, fue una movilización tal y como son las movilizaciones, y yo creo que ahí una de las cuestiones que sacamos en limpio fue, primero, que uno de los grandes problemas que tuvo esta implementación vertical de la medida de alza de aranceles fue, primero, la no involucrar de alguna manera, de ninguna forma, a la comunidad universitaria, a los estudiantes, a los funcionarios. Esto se discutió, digamos, entre cuatro paredes y no se le dijo a nadie más, digamos. Eso es el primer problema. Por lo mismo, nosotros propusimos una mesa triestamental de condiciones laborales y también de presupuesto para poder colectivamente, triestamentalmente, diseñar políticas de financiamiento tanto para la facultad como también para proponerle a la universidad. En el fondo, la democracia. Acá lo que falta es democracia universitaria, y porque la democracia nunca está terminada y, por lo tanto, eso claro, para nosotros es muy relevante.
Siempre es perfectible. Claro. ¿Y esta comisión es algo que se ha anunciado que se va a concretar?
Esta mesa testamental es inédita, digamos, en la universidad. Uh-huh. Existe algo parecido en el Senado con la comisión de presupuesto, pero a nivel local, hasta donde yo entiendo, esto no se había llevado a cabo. Yo creo que esto va a ser, o debería ser, significativo para la universidad. Debería ser, creo yo, implementado también en otros sitios, en otras facultades, porque digamos que el presupuesto, al menos con este gobierno, que es un gobierno derechamente mentiroso, digámoslo, o sea, lo que está pasando ahora con Chadwick, o lo que ha pasado también con el ministro de Economía, ¿cierto? Hace poco, con el caso de Fernanda Bachelet, ¿no? Un gobierno que va a mentir permanentemente a todas luces lo ha hecho así. Yo creo que no van a variar mucho en esa estrategia. Miente que algo queda, ¿no? Yo creo que es muy poco lo que se puede conseguir con este gobierno. O sea, en términos bien estratégicos. Hay que seguir peleándolo, creo que hay que exigirle al Estado lo que las instituciones de educación superior merecen, ¿no? Pero las comunidades también tienen que preparar estrategias para enfrentar este contexto. Que no es cualquier contexto, ¿no? Es un contexto mundial, ¿cierto? En que ciertos sectores que más bien provienen de la prehistoria, yo diría, los historiadores me matan con ese concepto, pero se entiende lo que uno quiere decir, están en una avanzada que es muy interesante, o sea, es muy terrible al mismo tiempo, en la medida que pareciera ser que lo que se quiere provocar en este país es cada vez quitar más derechos, y eso yo creo que los movimientos sociales tenemos que generar para el próximo año, ¿no? Más bien para este año, ¿no? Claro. Este año 2019, todavía estoy en el 2018. Una importante ola, digamos, otra ola, ¿no? Que efectivamente luche por eso, contra eso.
Claro. Bueno, el Senado Universitario va a seguir discutiendo sobre este tema, ha estado discutiendo esta semana sobre esto, hay muchas opiniones, en general el consenso de decir que, claro, aquí está otra vez el Estado abandonando sus universidades y va a provocar también una crisis financiera más adelante en el corto plazo. Así que, bueno, es un tema que vamos a estar pendiente. También nos queda pendiente de hablar sobre el financiamiento, el nuevo CAE que se inauguró este año también para, o sea, el año 2018.
Sí, no, está bien terrible ese.
Sí.
Pero ya llegará la ocasión, ¿no?
Sí, vamos a hacer otra sesión sobre este tema. Así que muchas gracias, le damos las gracias al senador Gabriel González por haber venido hoy día a comentarnos sobre esto y esperamos haberlos informado también un poco más sobre esta alza de aranceles que, bueno, es un tema que se anunció en diciembre, que vinieron estas como las fiestas de fin de año y es un tema que todavía tiene algún grado de desinformación. Falta todavía que la comunidad conozca bien en detalle lo que está ocurriendo, así que es un tema del que vamos a estar informando también.
Sí, muchas gracias, Bárbara, muchas gracias por este espacio, muy agradecido, y quedan, yo diría, varios desafíos, para ir cerrando, ¿no? Como varios desafíos que a mí me parecen muy motivantes para este año, que tienen que ver con financiamiento, ya sigue abierto, digamos, la trinchera de cómo se financia la educación superior en Chile. O sea, el Estado ha perdido su capacidad estratégica desde hace mucho tiempo, y que hoy día gobiernan lo hacen exclusivamente según las normas del lobby que estén de turno, ¿no? Con los sectores con más dinero de este país. Y eso yo creo que es tremendamente relevante a la hora de ver cuáles van a ser las estrategias que nosotros vamos a tomar. Yo creo que la Universidad de Chile ahí tiene, como institución, ¿no? El rector Vivaldi, el Senado, los estudiantes, la FECH, no es menor, ¿no? Lo que podemos hacer en términos de presionar y movilizarnos para que las instituciones públicas sean reconocidas como deben ser por el Estado. O sea, es muy importante. Por ejemplo, por dar un caso, hay una senadora, con esto me voy, ¿no? una senadora que decía, ¿qué pasaría, por ejemplo, si Carabinero o las Fuerzas Armadas fueran financiadas como por lo que necesitan, como la universidad, ¿no? Bueno, le vamos a dar esta plata para un saco de balas, qué sé yo. No, el Carabinero dice, bueno, nosotros vamos a necesitar esta plata y esa plata se le da. ¿Por qué esa diferenciación con las instituciones públicas hermanas, ¿no? Como la universidad, que se dedica a pensar el país, ¿no? A pensar, a formar a personas para desarrollar este país en términos productivos. Bueno, esa es la gran pregunta que creo que no está resuelta y que probablemente uno encuentra la respuesta en la dictadura y no en el presente. Y hay que encontrar esa respuesta hoy día en el presente.
Bueno, muchas gracias, senador.
Gracias, muchas gracias a ti.
Bueno, nosotros seguimos, los invitamos a escuchar las noticias. Plan de Desarrollo Institucional 2017-2026 avanza con firma de acuerdo para acceder a información de primera fuente de la Universidad de Chile. De manera histórica, el Senado Universitario firmó un acuerdo de coordinación con la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional y su Unidad de Análisis Institucional y Datos, cuyo objetivo es facilitar información institucional que sirva para evaluar y materializar el Plan de Desarrollo Institucional PDI 2017-2026 de la Universidad de Chile. La finalidad del acuerdo es formalizar una instancia de trabajo coordinado para que se proporcione información institucional que colabore con la tarea fundamental del órgano de gobierno triestamental de establecer políticas y estrategias de desarrollo, así como los objetivos y metas que conduzcan al cumplimiento de ellas, según lo dispone el artículo 24 del Estatuto. El vicepresidente del Senado Universitario, Gonzalo Gutiérrez, señaló que este acuerdo es muy importante porque le va a permitir al Senado tener datos de primera fuente y en tiempo real. Para la elaboración del PDI eso fue muy difícil porque no estaba esta práctica, pero este acuerdo es una muestra de una forma de trabajo nueva en términos de colaboración de los distintos órganos de gobierno universitario y no de competencia. Estamos muy contentos porque creemos que esto va a potenciar no solo el trabajo del Senado, sino que de toda la universidad.
Panoramas destacados.
Exposición Grabados ACU, Extensión Cultural y Resistencia Estudiantil en Dictadura en MAC Quinta Normal. Entre el 10 de noviembre y el 20 de enero se está presentando en MAC Quinta Normal Grabados ACU, Extensión Cultural y Resistencia Estudiantil en Dictadura. La agrupación cultural universitaria ACU, conformada por estudiantes de la Universidad de Chile entre el 77 y el 82, abrió espacios de congregación y expresión desaparecidos durante la dictadura cívico-militar. Entre ellos destacaron festivales de música y teatro, concursos de literatura y exhibiciones de artes visuales. Estas labores representaron una forma de resistencia siempre desde la creatividad, la ironía y la convicción. Grabados ACU reúne obras que en 1978, hace 40 años, los artistas regalaron a la agrupación para ser exhibidas en Santiago como un gesto de apoyo, compromiso y admiración. Al cumplirse 45 años del golpe de Estado, el archivo FETCH y el MAC vuelven a exhibir los 20 grabados rememorando la rebeldía, la energía combatiente y la resistencia estudiantil. La muestra se puede visitar de martes a sábado de 11 a 19 horas y los días domingo de 11 a 18 horas hasta el 20 de enero en el MAC de Quinta Normal, que se ubica en Matucana 464, Santiago. Cine al Pasto 2019 en Parques de Santiago. Durante todo el mes de enero se exhibirán películas de forma gratuita en los parques de la comuna de Santiago. La convocatoria es para toda la familia los días sábados y domingos a las 20 horas en los parques Almagro, De los Reyes, Forestal y Quinta Normal. Solo debes llevar manta y cojines. Este fin de semana la cita es en el Parque de los Reyes. El sábado 12 se exhibirá la película Coco y el domingo 13 la película Familia Monster. El 19 de enero se exhibirán Los Increíbles 2 y el 20 de enero Venom en el Parque Forestal. Finalmente, en el Parque Quinta Normal se podrá ver Avengers y el sábado 26, mientras que el domingo 27 la programación finaliza con Olé, el viaje de Ferdinand. Bueno, el próximo lunes 14 de enero se va a celebrar la edición número 19 del Festival Internacional de Música Contemporánea en la Universidad de Chile. Esta versión tendrá un nuevo director artístico, una programación tematizada, el homenaje a Leni Alexander con tres de sus obras y el cierre a cargo de la Orquesta Sinfónica de Chile, como ya es tradicional. Las cuatro primeras jornadas serán a las 20 horas en la Sala Isidora Segers de calle Compañía 1264, ahí en el centro de Santiago, mientras que la jornada final del viernes 18 de enero será a las 19:30 horas en el Teatro de la Universidad de Chile en Plaza Baquedano. La entrada a todas las actividades del festival es liberada, así que invitamos a todos nuestros auditores. Para conocer más detalles sobre este festival, tenemos en el estudio su director, el compositor, pianista y académico del Departamento de Música de la Facultad de Artes, Jorge Pepi. Muy bienvenido.
Gracias, buenos días. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, este festival busca promover y difundir la música contemporánea. ¿Ah? Pero si nos puede comentar qué es la música contemporánea, cuáles son las características principales que la definen, porque yo entiendo que toda música que se hace en su momento, que se crea en su momento, es contemporánea.
Exactamente, ese es el concepto, le dio la clave, porque en el fondo la música, en el momento, el arte en el momento que se está haciendo es contemporáneo. Claro. Y claro, como el arte tiene una historia, porque hacemos lo que fuimos y por eso nos podemos también oponer y hacer lo contrario de lo que se está haciendo, etcétera, justamente porque hay una referencia. La música contemporánea es todo lo que se está haciendo. Entonces, un festival de música contemporánea no puede incluir toda la música contemporánea, porque tenemos la música contemporánea popular, la música contemporánea folclórica. Es especialmente un festival de música contemporánea docta, o sea, se dice de tradición escrita, en principio, que también desde principios del siglo XX tiene unas ramificaciones enormes, o sea, hay muchísimas estéticas y muchísimas diferentes líneas, en el fondo. Es muy amplio.
Uh-huh. ¿Y cuáles serían, por ejemplo, musicalmente, algunas características? Si nos puede como describir un poco más este estilo.
Muy difícil, sí. Porque en el fondo...
¿No para se puede encasillar la música?
No, no se puede encasillar. Lo único que se puede hacer es escucharla, que es para eso que está hecha. Y para eso está el festival. O sea, es una manifestación donde podemos estar en contacto directo con la gente que la ha creado, que la ha compuesto, con los intérpretes que representan la obra, y el público, que es el receptor, que es indispensable para que exista. Pero en música... Si uno se compra una novela, la puede leer cuando quiere, ¿no? También puede comprarse un disco, pero el hecho de ir a un concierto y escuchar una obra por la primera vez en la historia es impresionante, porque esa obra podría llegar a ser una obra importante o una obra anodina, da lo mismo, pero en el fondo es un momento, es un nacimiento, y ese nacimiento se produce en el concierto y es muy importante. Por eso el festival funciona para mostrar la música verdaderamente cuando existe.
Okay. Este es el primer año que usted está dirigiendo el festival, este Festival Internacional de Música Contemporánea, y hay algunos cambios que usted le ha querido imprimir. Si nos puede comentar, por favor, sobre eso.
Sí, claro,
cambios.
Esto se hace naturalmente, porque claro, cuando uno toma la dirección de algo, tiene sus propias ideas ya personales, y yo creo que lo fundamental en el cambio que podría aparecer en el festival este año es que yo traté de organizar, justamente tú me preguntas qué es lo que es la música contemporánea, entonces ya si la organizamos por género, por épocas, ¿no es cierto?, nos vamos a dar cuenta cuán diferente es, porque muchos festivales de música contemporánea llegan a ser, a veces, no estoy hablando nada más que de Chile, sino de en cualquier lugar del mundo, un montón de cosas, evidentemente, como dije, es muy ramificada la música contemporánea. Entonces, si ese montón de cosas ponemos cada día, las reunimos con características similares, entonces hay alguien que puede gustarle todo e ir a todo, pero así todo también le ayuda. Pero alguien puede decir, ay, yo quiero saber qué están componiendo los jóvenes compositores del siglo XXI, o sea, gente que tiene que menos de 30 años. Entonces, por ejemplo, el viernes, la mitad del concierto se llama Jóvenes Compositores Chilenos, y ahí tenemos 5 o 6 obras de algunos todavía estudiantes, otros que ya están comenzando la carrera, pero son toda gente que, contrariamente a mí, por ejemplo, que yo tengo 57 años, yo soy un compositor mitad siglo XX y mitad siglo XXI, pero ellos son del siglo XXI, son absolutamente lo nuevo, lo que va a ser, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que reunirlos y que alguien pueda decir, ah, esto es la paleta de compositores que hay en este momento en Chile, es interesante. Uh-huh. Y yo utilicé una táctica un poco... uh-huh. Pedagógica, podríamos decir, porque por ejemplo ese mismo concierto, el del jueves, que están uh-huh. los jóvenes compositores chilenos, el ensamble Compañía, que es uno de los dos ensambles importantes que tiene el departamento, que van a participar los dos, uh-huh. el ensamble Demus, que dirige Andrés Mopuán, que uh-huh. es un ensamble formado sobre todo por académicos y profesores, y el ensamble Compañía
del departamento de música.
Sí, del departamento de música, uh-huh. y el ensamble Compañía, que es un ensamble un poco más joven, de gente que son exalumnos o alumnos. Yeah. Entonces, para esta segunda parte del concierto, donde se empieza con los jóvenes compositores chilenos, ellos van a tocar parciales de Grisé, que es un compositor francés que es una referencia importantísima en el siglo XX. Él pertenece a la estética espectralista, que se llama. Uh-huh. Y es una obra gigante, no solamente porque es un ensamble de 20 músicos, porque la obra es de duración también importante, sino porque ya se sabe hoy día que eso es una obra importante del siglo XX, de la música contemporánea, y va a estar en contraposición a los jóvenes de actuales. O sea, es muy interesante que se pueda en el mismo concierto ver, a ver, esto es una gran obra que ya sabemos que lo es, uh-huh. y estos jóvenes van a ser los grandes, son ya compositores en actividad, pero algunos de ellos, y esperemos que todos, van a ser los grandes compositores del futuro, ¿no?
Los recordados.
Claro, claro, eso es porque la memoria es lo que hace. Y entonces cada concierto tiene como su temática. Yo puse hincapié en el primero y en el último de las salas Ejes, porque el viernes el concierto es el concierto sinfónico que se da en Baquedano, ¿no? Uh-huh. Pero los lunes, martes, miércoles y jueves tenemos los cuatro conciertos en las salas Ejes, y la inauguración la encontré muy importante. Entonces también puse en oposición un proyecto del Departamento de Música, de obras escritas el año pasado, ¿no es cierto? Porque todavía no pueden ser escritas este año porque no hay tiempo. Claro. o sea, obras que tienen menos de un año de vida y que están hechas, compuestas por académicos de la universidad, todos profesores de composición. Yeah. Cinco o seis obras diferentes alrededor de Debussy. Uh-huh. O sea, tomando como referencia Debussy, porque Debussy... cumplió el año pasado los 100 años de su muerte ya. Y es como el primer compositor moderno, entre comillas. ¿Por qué? Porque, a ver, me preguntaste qué podría ser lo que define la música contemporánea. Mira, lo que define la música moderna, o sea, durante todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI, es que siempre estuvo basada en un sistema que se llamó sistema tonal, en el cual todas las canciones populares, por ejemplo, y folclóricas están también escritas en ese sistema, y toda la música romántica y clásica. Y los compositores a comienzos del siglo XX rompieron ese sistema y trataron de encontrar sistemas, un sistema nuevo, y encontraron varios sistemas al mismo tiempo. Y eso es lo que hizo nacer la música moderna, en principio, que se le llamó al principio. Y Debussy es el primero. Él es un genio que modificó la sintaxis de la música. Entonces, esa referencia es muy importante. Y yo hice algo que no se había hecho nunca en el Festival de la Chile. Uh-huh. Es poner esas primeras referencias. Llamé la segunda parte del concierto Los Albores de la Modernidad. Entonces van a haber cuatro compositores que fueron indispensables para toda la música del siglo XX y actualmente todavía, que son Debussy, francés, Stravinsky, ruso, Schoenberg, austríaco de tradición germana, y Charles Ives, que es el primer compositor americano, él es de Estados Unidos, que fue un pionero impresionante e inclusive fue una persona desconocida durante mucho tiempo. Entonces esas cuatro personas van a estar presentes en el mismo concierto que tenemos obras de los académicos de la Universidad de Chile. Es interesantísimo porque son dos polos, justamente, casi opuestos. Compositores que escribieron las obras a principios del siglo XX y obras que se escribieron el año pasado en el mismo concierto. Entonces eso yo creo que para la gente le organiza un poco la primera pregunta que me hiciste, que ahora la encuentro importante. Quiere saber qué es lo que es. ¿No?
Bueno, esto va a ser en la primera jornada.
En la primera jornada. Y cada una tiene su organización interna. O sea, hay un concierto nada más que de música de cámara, que serían pequeños grupos, para que vean cómo es la música actual de grupos de dos y tres y cuatro personas. Uh-huh. Hay un concierto con solistas, porque el solista es muy importante en la música en general y también es importante en la música actual, docta, y tenemos grandes solistas chilenos. O sea, por ejemplo, en ese concierto voy a dar un solo nombre para no olvidarme a ninguno. Ajá. Y tenemos a Orlandini, Luis Orlandini, que va a dar tocar una obra justamente de Leni Alexander, que es la compositora que le haremos un homenaje. Ah. Y en el mismo concierto, grandes ensambles.
Claro.
O sea, los solos y los grandes. En cantidad de músicos tocando al mismo tiempo. Entonces eso es una experiencia acústica.
Claro.
¿Cómo suena una sola persona tocando en el escenario? ¿Cómo suenan 15 personas tocando en el escenario? Y esta organización yo creo que es importante.
Eso invita también al público a quedarse hasta el final.
Exactamente. Mm. Porque otra cosa que pusimos cuidado con el comité es que los conciertos eran muy largos. A veces terminabas a las 11 de la noche. Entonces la gente se cansa y es la obra que están escuchando la que paga, porque no tienen ganas de oírla. Entonces hemos reducido el concierto a largo de un concierto, que concentrarse una hora y cuarto de música es como lo máximo que se puede aguantar con la densidad que tiene la música contemporánea.
Claro.
Entonces no creo que estemos haciendo menos obras. Hay casi 40 obras en el festival. Es enorme.
Sí,
¿no? Pero se puso mucho cuidado con el largo del concierto para no terminar de repente a horas en que no tengo ganas de seguir escuchando música y el concierto no se terminó. Eso lo encuentro grave.
El festival también es una instancia para escuchar las obras o los hitos que han ocurrido durante el 2018, ¿no? Como...
Claro, por supuesto. O sea, este proyecto del departamento, las obras de los jóvenes, y justamente música que recorre todo el siglo XX hasta hoy en día. Porque lo que estamos haciendo hoy en día es todavía somos los hijos del siglo XX. Uh-huh. En este siglo XXI. Y vamos a tener un siglo XXI dentro de unos 20, 30 años ya específico de lo que hace. Entonces es muy importante todavía que tengamos esas referencias. Y esas referencias son chilenas e internacionales. O sea, en el festival vamos a tener a Fernando García, a Leni Alexander, justamente, a Alfonso Letelier, que son compositores importantísimos de la primera mitad del siglo XX, en el caso de Letelier. García, que todavía está vivo, afortunadamente, pero que es ya una eminencia y una referencia. Junto con compositores de todo el mundo, como Luciano Berio de Italia, como Gerard Griset de Francia, etcétera, que son las referencias internacionales.
Y detengámonos también en el homenaje que se le va a realizar a la compositora mujer y migrante, ¿no? Inmigrante, Leni Alexander. Son escasas las mujeres compositoras en general, ¿no?
Son cada vez menos escasas. O sea, en Europa, en este momento, dos de las compositoras más importantes que han recibido, de los compositores, no sé cómo decirlo hoy en día, son mujeres, Sariajo y Guaidulina, en el fondo, que ya desde hace 50 años ya son una referencia. Y no nos olvidemos que gente como Clara Schumann era más importante que su marido en su momento. Su marido era un compositor bastante poco entendido y ella era una pianista y compositora que hacía giras por todos lados. Pero bueno, no podemos hablar del problema femenino en el siglo XIX y en comienzo del siglo XX. Yo creo que en este momento se va a solucionar esto.
Sí.
Porque yo, por ejemplo, ya mi generación, yo nunca me fijé si estaba tocando con una mujer una obra como intérprete o si estaba interpretando una obra de una mujer o de un hombre. Siempre me dio exactamente lo mismo. Pero hay que reconocer que hay una injusticia que es intrínseca de la sociedad. Entonces yo voy a contar algo que un poco anecdótico, pero que yo también soy inmigrante en Chile, pero yo soy argentino, llegué hace 12 años nada más. Y entonces cuando llegué a Chile me trataron estupendamente bien en la universidad y en un momento dado me mostraron la Biblioteca Nacional, el archivo, y en el archivo había unas fotos muy profesionales, muy impresionantes, grandes, de compositores, y había dos galanes impresionantes, así, una mujer y un hombre entre toda esa gente. Y dijo, ¿y esta especie de galán de cine quién es? Y era el maestro García, cuando era joven, ¿no? Y la compositora era Leni Alexander. Entonces, bueno, no tiene nada que ver, eso fue una anécdota, pero yo me dije, Leni Alexander, al maestro García yo lo conocía, porque es todavía...
Es reconocido.
Sí. Y entonces empecé a buscar su música, era interesantísima, y me investigué un poco, pero nunca escuché una obra de ella en un concierto. O sea, cuando se habló a quién le vamos a hacer un homenaje este año, yo dije, bueno, hay que hacerle un homenaje a Leni Alexander porque es la compositora chilena de referencia y nadie lo sabe. porque no se toca. Entonces, no quise eso. Hice otra modificación.
Esto
no quise.
Va a ser un descubrimiento.
Sí, sí, porque ella es muy buena. Es excelente, excelente. Además, que tuvo una trayectoria importantísima, no solamente en Chile, simplemente que se olvidaron de ella. No entiendo. Eso pasa con mucha gente. Hay que reconocer que. Bueno, pero cuando hay tan pocas mujeres y se olvidan de la que hay, encuentro que es mucho más grave. Sí. Entonces, no quise hacerle el homenaje a ella donde en un concierto se le tocan dos o tres obras. No.
Puse. Va a ser transversal.
Claro. Puse obras en distintos conciertos. O sea, para que en cada grupo temático ella esté representada. Entonces va a estar representada por un solista con una obra para instrumento solo.
Con Luis Orlandini.
Sí, con Luis Orlandini. Va a estar representada con un ciclo de canciones en el concierto de música de cámara. Con Claudia Godoy y Sepleta Cotoa. Y el ensamble compañía en el último concierto va a tocar el concierto de cámara, que es una obra de ensamble grande. Y yo hubiera querido una obra de orquesta, pero no hubo tiempo de organizarlo. Porque si la sinfónica hubiera tocado una obra sinfónica de ella, que tiene muchas, hubiera sido maravilloso. A lo mejor podemos seguir el año que viene con eso.
O sea, tiene una vasta también obra.
No es una compositora que escribió poco. Era una compositora prolífica encima. Y la lista es enorme. Y trabajó con teatro, hizo cosas transversales. No, importantísima. Yo encuentro que el descubrimiento de ella o el redescubrimiento de ella es indispensable.
¿Y la Orquesta Sinfónica va a cerrar el festival el viernes 18 de enero?
¿Cierto? Sí, el viernes cierra el festival con un estreno de la obra seleccionada, que en este caso es verdaderamente un concurso, porque las obras de orquesta se presentan anónimas y no sabemos quién va a ser, tiene que ser un estreno, y recayó sobre un ex alumno de la Universidad de Chile, Nicolás Cortés, muy joven, cosa que es muy importante, que a la gente joven, las grandes orquestas también toquen las obras. Así que estamos muy contentos de que haya salido también una obra que va a ser de un compositor del siglo XXI seleccionada. Y la Sinfónica va a tocar también una obra de referencia, que es la Sinfonía 10 de Shostakovich, y una obra de referencia chilena, que es la obertura festiva de Orrego Salas. Le digo que Orrego Salas, que ya es una referencia chilena, cumple 100 años este año y está todavía vivo.
Wow. Sí. Y este concierto, bueno, especialmente en la Plaza Baquedano, también es con entrada liberada. ¿Cómo se hace para
también ingresar? Se pueden retirar unas invitaciones y eventualmente la gente que no la tiene, llegando a la sala, hay personal que le puede distribuir las entradas libres que quedan, porque el teatro es muy grande, así que...
¿Cuántas personas caben ahí más o menos?
Pero son tres pisos, ¿no? Son tres pisos. Y pueden abrir los tres.
Habrá capacidad para...
Sí, nunca se han quedado afuera, a pesar que ciertos años, cuando han estado lo que se llama lleno el teatro, pero siempre es un teatro que permite... llegar a la gente, sí, no se hagan problema.
Y los otros conciertos son en la sala Isidora Seges, de lunes a jueves, ¿no?
De lunes a jueves a las 20 horas.
¿Y eso más o menos cuánto van a durar? ¿Hasta las 10 más o menos antes?
Claro, porque en el fondo si tenemos una hora y cuarto de música o en un intermedio, es la duración normal de un concierto. A las 10 van a estar terminados y no va a haber saturación.
Bueno, vamos a recordar que este 19 Festival Internacional de Música Contemporánea comienza el lunes 14 de enero, se extiende hasta el viernes 18 de enero. Las primeras cuatro jornadas serán a las 20 horas en la sala Isidora Seger de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, ubicado en Compañía, calle Compañía 1264. Y la última jornada va a ser a las 7:30 de la tarde en el Teatro de la Universidad de Chile, en Plaza Baquedano. Todas las actividades son gratuitas. ¿Qué mejor?
Para que todos tengan
mejor
acceso,
panorama,
eso es lo más
claro.
importante.
Sí, bueno, no sé si quisiera agregar algo más al que quisiera decir sobre
yo
este
creo
festival
que hablo
para
mucho
cerrar,
y que hablé mucho, así que supongo que habrá bastado.
Bueno, le damos muchas gracias al profesor, pianista, académico, compositor, don Jorge Pepi, por haber venido hoy día. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti por la entrevista. Gracias.
Y nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. El próximo martes nos volvemos a encontrar. Agradecemos la labor de Jorge Águila en las redes sociales y de José Rojas en los controles. Hasta la próxima.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la Radio que Piensa.